Sandra Ceballos y Cristian Arcos ya están de regreso con más actualidad y las noticias de hoy en Ciudadano ADN.
Para empezar quisiera abrir mi corazón. Si alcanza el tiempo, tal vez haga una canción. Sentir la vida, eso sí es fundamental. No esconder nada, cantar lo que hay que cantar.
Sentir la vida, qué fundamental que es y qué necesario además hoy por hoy. Este año ha sido un año hermoso para la música chilena a propósito de grandes celebraciones. Lo hemos estado conversando con la Nicole y su show de anoche, en el que también estuvo nuestro próximo invitado.
Claro que
una
sí.
Hermosa celebración, repleto el Movistar Arena, a partir de lo que pasó con los tres y también la celebración de La Espada y la Pared. Y hay otro disco fundamental nuestro que está cumpliendo 30 años. Y en noviembre el Movistar Arena se va a volver a llenar porque Joe Vasconcelos va a ser el protagonista y todos nosotros vamos a estar haciendo karaoke. ¿Cómo estás, Joe?
Muy bien, querido, gracias por estar acá.
Como siempre.
Un gusto siempre, porque a mí me encanta venir acá. Bueno, saludos Cristian, saludos a Sanduca. Porque siempre antes de salir al aire tenemos unas reflexiones.
Sí, nos vamos en una bola.
Hablamos del boom, hablamos de política. Ahora vamos a hablar de música.
Porque lo dice tu canción, pues sentir la vida, pucha que es fundamental.
Sí. Este tema, ahora que son 30 años, yo creo que está pasando eso, que muchos estamos cumpliendo 30 años, muchos discos. Significa que el año 95 fue un año en donde se fijaron en la música, ¿no? La radio, los medios. Yo me acordaba, o sea, haciendo este recuento, uno iba a la tele y te pagaban. Y podías decir, quiero hacer background, no quiero hacer playback. Y todo bien, y había un montón de cosas que en ese momento uno alegaba y todo, pero uno nunca se imaginó que iba a llegar un tiempo en que simplemente no iban a pescar ni tocar con un palo, ¿cachai?
A menos que sea fiesta patria o fin de año, o año nuevo. Son las únicas dos ocasiones que llevan a músicos a la tele.
O cuando hay alguna cagada, ahí se pongan los cabros para que arma animal. Pero nada, recordar esta canción, ¿no es cierto? Recordar esta canción porque me decían, ¿por qué el mágico? ¿Por qué de dónde salió el mágico? Y la verdad que yo me pongo a analizar cuando yo me vine de Brasil, año 91, que empecé a llegar, venir, y sentía como que había en todo lo que era esta cosa media mágica, ¿no es cierto? Los secretos de la abuela, todas esas cosas, había mucho charlatanismo alrededor de eso. Y era un tema que era un tema común de hablarlo harto. Entonces de ahí viene un poco esta canción. Y la canción es mi canción número uno. Eso quiere decir que ese tema no es un tema menor. Yo creo que no toca a esa gente que me siguió, probablemente a sus nietos, ¿cachai? Entonces es como, yo creo que esa es la suerte que tuvo este tema. Porque es un tema que él toco siempre, yo abro los shows con él. Vale todo, después de este tema ya toca lo que queráis.
Pero además, yo porque se la sabe todo el mundo, pues, ¿no? O sea, claro, se generó algo que es como parte del, o sea, un clásico total, o sea, a esta altura de la vida, ¿no? ¿Cómo tomáis eso que, claro, en la creación probablemente, no lo proyectáis así?
No.
Sí sentís que tenía a lo mejor un buen material, qué sé yo, pero se escapa, digamos, de cualquier margen, ¿no?
Yo creo que, mira, hay una cosa. Yo cuando me vine a Chile, yo tomé la decisión de venirme a Chile. La vida, el caballero allá arriba me dio la oportunidad de vivir en tantos lugares. Entonces yo no tenía más. Yo más que una ambición de irme al primer mundo para que me reconozcan. Yo estaba trabajando en Brasil, iba al primer mundo. En ese primer mundo me dijeron sudaca. Después me dijeron extracomunitario. Entonces yo crecí mi adolescencia en Italia. Entonces volver a eso y encontrarme con esa Europa, dije, no, ¿sabes qué más? Yo quiero distancia de todo esto. ¿Y qué decir Estados Unidos? Estados Unidos para mí era como, no, o sea, no había forma de que me pudieran en la bola de. Yo viví en Estados Unidos un tiempo y ya fue suficiente. Yo, una sociedad que es lo que es y es una sociedad que genera, pero no va con mi ser, con mi esencia. Entonces, después de ver todo eso, me dio como la sensación, ¿sabes qué? Tengo una maletita con canciones. Soy chileno, nunca he vivido mi chilenidad como debiera vivirlo. Chiquillo, me voy a Chile. Y me voy a Chile. No me voy a Chile para de Chile irme a Miami o a Nueva Zelanda. No, me voy a Chile. Yo podía haber sido gaffiter, podía haber sido abogado. Fui músico. Y tuve el apellido Cuevas de que la gente le gustara mi música. Pero yo creo que esa tenacidad, porque mi música no es conocida en otro lado. Es música chilena.
Pero es profundamente chilena. O sea, estamos escuchando a las 6. Y que levante la mano quién no ha estado en un carrete con, a la hora del consomé, sí, y suena claro. Esta canción.
No, pero sí. Todo el rato. Otra que la sabemos todos también.
Sí, pues, o sea, no hay fiesta sin que no suene las 6.
No. Y el toque tiene como 5 o 6 temas que son los
obligados. Exacto.
¿Sí? Ese es un regalo. Y no es, yo no quiero que todo el mundo, si la gente, mira, una vez Alejandro Lerner me dijo, mira, después de 175,000 discos, no tienes la puta idea dónde te están escuchando. Ya tú no sabes dónde te están escuchando. Pero si tú dedicas eso a tu espacio, a mí todavía me quedan lugares de Chile que tengo que conocer y donde tengo que llevar mi música.
Y donde seguramente te están esperando.
¿Dónde te gustaría? En lugares que no has ido, por ejemplo, ya que lo mencionaste.
Por ejemplo, no he ido a Porvenir. No iba por venir.
Venir, ya saben, ya.
Bisbiri, extremos, sí. Norte, sí,
el norte me encantaría ir mucho más al norte. El norte es lejos. Sí. Y mover el equipo, nosotros somos 25 monos.
Claro.
Y mover 25 monos cuesta. Si no tenemos un apoyo grande así, donde podemos, porque nosotros nos vamos solos, nosotros sí. Tiramos de chiquillo.
Claro.
Estamos yendo. El que quiere se suma y nos apoya y así logramos, ¿no?
Oye, ya, pues, la Pampilla, el Festival de Antofagasta, el Carnaval Andino. Vamos.
Todo eso. Es maravilloso. El Festival del Choclo, un lugar hermoso.
Sí.
Porque además el norte es maravilloso, porque tú llegás a San Pedro. Pero alrededor de San Pedro hay una cantidad de pueblos incas, así que tú, wow, 300 personas, 300,000 personas, o 300 personas, y vaya a tocar allá. Y claro, imagínate, es un orgullo tan grande. Una vez tocamos en Peine, esto queda como 5 horas de San Pedro. En micro de minera que van piola, entonces lentita la cosa. Pero tocamos y estaba el pueblo. Después, el día lunes, fui a hacer una entrevista en una radio amiga y llama una persona diciendo que su abuelito había estado allá y que no paraba de hablar de lo que vio esa noche. Y nosotros estábamos súper apunados, pero hicimos el show. Entonces el tatita, imagínate. Es la misma historia con luces.
Lo hemos hablado con otros artistas y es notable, ¿no? Me acuerdo que lo hablábamos con los chicos de los Vázquez cuando vinieron acá.
Sí.
Cuando ellos eran jóvenes, ¿no? Por ejemplo, y ellos se acordaban de cuando fueron los tres a tocar allá, a Aysén.
Claro.
Cuando no iba nadie. Entonces, en este mismo ejemplo, ¿no? Que dais tú, está ahí en un pueblito de pronto chiquitito, va a tocar Joe Vasconcelos, no se olvidan nunca más.
No, pues, Punta Arena, cuando hicimos la gira del 2000. Que llegamos a Punta Arena, hay una generación, uh-huh, que era la primera vez que iba una banda chilena así entera, mira, a tocar. No venía gente de Argentina, de todo el mundo, era una banda que llegara con todo el equipo y todo lo que. Y yo me acuerdo que ese show lo hicimos en un gimnasio, y el gimnasio, la condensación adentro era tan grande que yo me acuerdo que estaba cantando y en el vaso caían las gotas del techo. Y parecía el Jurásico, dije, y los vasos se tiritaban. Y era una condensación porque afuera hacía mucho frío y adentro la cosa estaba candela.
Oye, bueno. Momento de recordar entonces para quienes nos están escuchando en los otros lugares de nuestro país, es que este show es con gira. No es solamente aquí en el Movistar Arena la celebración que decíamos en el mes de noviembre, sino que yo vi el video del anuncio en el Teatro El Lago y me encantó la idea de poder llegar a ese teatro. Además, estamos hablando con los chiquillos del Teatro El Lago porque tienen un show que se llama En Violeta este fin de semana, pero ya está agotado. Pero lo podrán repetir, espero yo. Va a estar el 8 de agosto Joe Vasconcelos en el Teatro del Lago de Frutillar, pero el día anterior va a estar en Valdivia. Va a estar luego el 15 de agosto, que recuerden que es feriado, día viernes, pero feriado fin de semana largo, en el Teatro de Bio Bio del Concepción. Luego el día sábado 16 en el Teatro Municipal de Temuco. El 17, oye, respira, pues, Joe, en el Teatro Municipal de Los Ángeles. 22 de agosto, Teatro Municipal de Chillán. El 23 de agosto en el Casino de Talca. El 6 de septiembre en el Teatro Centenario de La Serena, que por favor no hagan que sea un bolchino. El 7 de septiembre en el Teatro Municipal de Viña del Mar. Y el 9 de noviembre en el Movistar Arena. Hasta ahora, esas son las fechas que
esas
tenemos.
Esas son las fechas, ¿no? Estoy contento porque además, bueno, nos tomamos un tiempo para preparar. Hay un equipo de gente trabajando con mucho amor, y digo mucho amor, porque el amor tiene que ser exaltado en este momento. El amor no es solamente pololeo o marca de galletas. El amor es una actitud frente a las, cómo uno hace las cosas. Yo tengo un equipo de 25 personas, iluminadores, directores de escena, todos trabajando para que esto sea lo más bonito posible. Y eso es lo que queremos llevar a provincia. Y por favor vayan, porque después que uno va, oye, y Valdivia, y Conce, claro. vamos, porque hay un vínculo con todo eso, no es, es nuestro país, son nuestras ciudades, hay un vínculo con Conce, cómo extraño el Nuria en Conce, para que vean que soy viejo, pero que, todo eso, cada cosa es un recuerdo, son encuentros, ya son encuentros de, con los papás, con los abuelos y con los hijos, entonces... nosotros tenemos conciencia de eso y queremos mostrar la calidad de artistas y profesionales que hemos logrado ser en estos 30 años. Muchos lo han mostrado. Ayer me invitaron a un espectáculo alucinante con Nicole. Realmente, Movistar, no es fácil tomar el Movistar. Hermosa casa, y sonó hermoso, las imágenes, la gente feliz. Y yo creo que eso no es noticia, las noticias son otras cosas, pero eso es lo que uno tiene que buscar. Uno tiene que alimentarse de sentimiento, de emociones, alimentarlas, porque si no, uno se embrutece y se pone bruto. Entonces hay que cuidar ese pequeño detalle que ayuda a que la vida sea más amena, a que puedas tener un momento de divagar tu mente, de disfrutar estando con gente, estando con tus pares y disfrutando de unos monos que están tocando de verdad, cabros que estudiaron años para estar parados sobre ese escenario mostrando su talento. No es inteligencia artificial, es gente de verdad poniendo su corazón arriba de la mesa, y eso creo que es importante. Porque a veces uno, te juro que tiene la sensación de que es como un sastre, como un zapatero, que de repente nos vamos. Y de repente va a dar lo mismo si la música es hecha por persona o por máquina.
¿Te parece eso, complica lo que... eso, yo? ¿Ah? ¿Esa mirada te da susto, no sé, te preocupa?
No, yo fíjate, estoy en una etapa en que no quiero generar atrito con nada, porque está todo muy rápido. Yo quiero cachar, quiero entender. Probablemente la inteligencia artificial no va a ser mi compañera en la composición musical, pero probablemente va a ser una compañera en mi vejez. La voy a necesitar mucho.
Claro, sí.
Porque yo creo que yo pertenezco a una última generación de los que cuidaron a los papás. Yo creo que la generación post-millennial, todo eso, no va a cuidar a los papás.
¿Tú crees que no?
Yo creo que no. Yo creo que va a ser mucho más práctico. Si todo es mucho más práctico. Entonces, en esa practicidad, tú vas a necesitar un compañero, y tu compañero va a ser la inteligencia artificial, para que le pidas que quieres ver algo, que qué están dando en esta película, quisiera escuchar esta música, cómo se hacía la torta de manzana, ¿me entiendes? Eso creo que es, ahí es donde yo, con 66 años, voy a aplicar la inteligencia artificial. No creo que le vaya, por todo... Mi criterio y mi forma de ser, yo creo que jamás le pediría a que hazme una canción. No podría pararme en el escenario, ¿cachai?
Claro.
Si mientras todavía puedo mover los dedos y componer algo, déjame ahí. Claro, que sabes, es que no, el componer algo, el parir una canción, es un proceso tan hermoso que involucra emoción, piel de gallina, suspiro, llanto o rabia. Es toda una cosa emocional para que salga una canción.
Y no solo el proceso de composición, para quienes hemos visto a Joe muchas veces arriba de distintos escenarios, es lo que pasa también cuando se conecta con la gente, porque los conciertos de Joe son como un ritual.
Sí. Sí,
son como un ritual comunitario.
De verdad lo hacen todos.
Eso es.
O sea, lo hacen ustedes en el escenario, que son secos.
Y que tiene distintos momentos.
Y que tiene momentos, pero la gente también hace. Sí.
Es que tú dijiste algo especial, un ritual, no perder ese concepto. Lo ritual.
Sí.
Japón se sostiene,
sí,
en la isla, tanta gente junta, porque todo es un ritual. Tomarse un tecito, antes de comer, y tadakimasu. O sea, todo, hay toda una cosa que ayuda a que la cosa no pase sin que uno se dé cuenta.
Oye, en el canal de YouTube, donde nos estamos transmitiendo en vivo y en directo, nos piden que vaya a Rapa Nui. Nos dice Luchito, y en Rapa Nui, que venga.
Y Orana, Corua.
Sería, ¿no?
Sí, yo he ido con trío, he ido con cuarteto, y sueño con ir con la banda. Pero no es fácil.
No, pues no es,
no es fácil mover eso. Yo que lo digan los buques, no sí, se lo digan todo. Sí. Lo que es, se requiere, pero quiero dejar bien claro que Rapa Nui está en mi corazón como nunca, como sí. nunca.
No, además que tuvimos la oportunidad de acompañar a los Bunkers en Rapa Nui precisamente ese show, y esa oportunidad que se da también de estar con los niños de la escuela, por ejemplo, eso de la Toki, es hermoso, ¿no? Ese como intercambio, nos decían las personas Rapa Nui de allá, que qué bonito que nosotros podamos mostrarle parte de nuestra cultura y que de cultura del continente venga aquí también, es intercambio.
Bonito. Rapa Nui tiene una cosa que es energético, sí. Es una isla que tiene un nivel de energía. Y esa escuelita, la primera vez que yo entré, ¡wow! Te juro, fue un sí. ¡wow! ¿Qué onda tiene acá, ¿no? ¿Qué buena onda, qué buena vibra? Yo te juro, yo después volví a Santiago y cuando llegué a la casa a buscar el auto que estaba mis perritos se asustaron conmigo.
Porque venía muy cargado
en el aire. Que yo venía con un par de barú al lado mío, que
claro,
me decía,
vamos,
hazla rápido y nos vamos de vuelta. Y se me pasó cuando volví, fíjate. Fue potente. Yo quedé un mes entero así, Rapa Nui, viendo viendo la isla, sí. viendo los caminitos, esos que te metí, llegáis a unas piscinitas maravillosas. Qué alucinante. Así que está en el corazón, está en la mente y lo vamos a avisar.
Ojo, las productoras y los municipios también, porque pueden llevar shows si los artistas les cuesta itinerar, pero ahí de repente se puede, ¿no?
Sí.
Varias veces han mencionado esto de hay que llevar 25 monos y todo, y alguna vez lo conversamos respecto al estándar de espectáculo. Claro, son 25 porque son secos, porque también es un respeto al público, sabéis que lo vamos a hacer y lo vamos a hacer con todo.
Claro. O sea, yo ya, hubo momentos post pandemia que tuvimos que hacer cuartetitos en invierno para parar la olla y hacer esas cosas, pero si uno tiene un Porsche, ¿cómo lo vaya a tener guardado? Tienes que usarlo. Y yo tengo un Porsche.
Claro.
Mi equipo es la niña de mis ojos, o sea, yo no podría lucirme con un Audi en Miami, con una rubia tetona, sería tan poco sinceros, una cosa tan de TV que no, yo siento que nosotros nos merecemos esa parte de la historia que nos han negado y que tenemos que vivir para que no haya tanta violencia. Hay una violencia que es generada por desamor. Y eso es delicado y todo está en un proceso de desamor muy grande. La tierra está en un proceso de desamor muy grande. No ves los políticos, las cosas que dicen, cómo se mata gente y no hay un mínimo de vergüenza en la cara. Nadie dice nada, es como, wow, ¿qué está pasando? ¿Dónde nos perdimos? ¿Cachai? Entonces, para mí, la niña de mis ojos es mi equipo, mi manager, mis cabros de sonido, mis roadies, sobre todo mis músicos, que no nos estamos viendo todos los días, no comemos asado todos los fines de semana, pero cuando nos juntamos.
Son familias.
Familia.
Oye, Joey, en este año, que es año electoral, además, no sé, ¿te vamos a ver en alguna campaña?
No, cantando, de ninguna manera. ¿No? No, y aprovecho para dejar bien claro que mi música no está a disposición de la política.
Eso es lo otro, ¿no?
Para que no usen mi música, no insistan en usar mi música para campañas, porque no está. Y si alguna vez algún amigo que le gusta mi música escucha que mi música está siendo utilizada,
avisen,
porque yo no transo con eso, yo no transo. No se vende, hermano mío.
A la ciencia oficial.
¿Estáis defraudados un poco de la política?
Totalmente. Creo en algunos políticos, creo en la buena fe de algunos, pero me molesta que a través de la política se pierda el sentido común. Estamos todos juntos en un país y de repente hay gente diciendo, no, está la cagada, es un país de mierda, está la zorra, que aquí, que acá, y va, y no, que pague mal presidente, que mal este. Loco, para pensar un ratito. Yo cuando me pego una salidita que voy a Buenos Aires, yo voy a Río, uno se da cuenta, y cuando vuelve a Chile, puta, qué rico volver a Chile.
Se nota.
Se da cuenta. Si te das cuenta de un montón de cosas. Nosotros, así que no ayuda tanto. Si tuviéramos un poquito más de unidad, podríamos llegar tan lejos. pero este constante cuchillazo por la espalda, tanta vulgaridad, tanta bajeza, tanta apostar en la ignorancia de la gente, no, po, apostemos en la inteligencia de la gente, apostemos en eso, no mantengamos la cuestión abajo. Entonces, ¿cachai? Por eso me gusta hablar de política.
Me
apasiono.
Pero lo bueno es que nos deja clarito que necesitamos más que nunca estos rituales, necesitamos más que
sin
nunca.
Sin duda,
ocupes
la música de yo,
exacto,
oye, ya, sí, ya.
Pero ya,
ya fue,
quedó
ya.
Claro. Exacto.
No, pero es que, de verdad, o sea, necesitamos lugares neutros. Entonces hay gente que hace, vas a una protesta y va y tenés tu música y toda la cosa. Yo, a través de mi música, escucha las letras, digo hartas cosas.
Exactamente. Sí.
Entonces, pero no ando levantando banderas porque las banderas me han decepcionado. Y esa es la verdad.
Bueno, vamos a nosotros a levantar.
Hasta el Fluminense se perdió.
Oye, sí, iba como avión el Flu. ¿Qué pasó ahí? Iba como avión.
No, yo creo que. Mira, cuando no cobraron ese penal de mano,
sí.
Ahí me dio como la sensación: aquí ganó el Betano. Claro. Uno como hincha de un equipo como ese.
Es otra industria, el fútbol, el deporte. Está industrializado.
Oye, te mandan muchos saludos. Están esperando que llegues a Punta Arena. La nostalgia de tus canciones, la mejor época del 2000. Hay un montón de gente saludándote, mandando buenas vibras. José Guacata, mira los nombres artísticos que usan también en las redes sociales la gente. El Luchito, no, de verdad, mucha gente está esperando desde Los Ángeles también, así que ya pues, los productores, las municipalidades vayan poniéndose, pues, pueden llevar a Joe en este año de celebración con un show de lujo, Joe, así que ahí vamos a estar cantando.
Muchas gracias.
Muchas gracias por estar
como
con
siempre,
nosotros.
Gracias.
Un placer.
Un placer.